cuacfm.org.
Cuac FM, emisora comunitaria de A Coruña, a emisora de Ciudadanos.
Te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti.
Bienvenidas sean todas las familias que nos acompañan en esta aventura este sábado. Sábado de familias divergentes. ¿Qué tal, Lubrasca, Gaby, Mar?
Hola, buenas tardes.
Todo muy bien, hola.
¿Todo bien?
Sí.
Todo
¿sí?
muy bien.
Pues hoy tenemos una invitada súper especial que luego desvelaremos el nombre.
Sí, es un misterio.
Y chicas, estuve recordando, a propósito de la invitada que tenemos hoy, épocas de mi lejana infancia. Claro. Y recordando un poquito, pues, esos profesores, o ese profesor, o esa profesora, que de alguna manera te sentencia, o te dice algo, o es, marca tu parte educativa, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño la profesora de primero, de primaria. Mi profesora de primero, de primaria, se llamaba Hortensia. Y entonces fue la profesora que a pesar de que estaba, mira que era pequeñita y que han pasado muchos años.
¿Unas cuantas lunas por ahí?
Sí, que han pasado muchos años. Recuerdo cómo creó en mí el amor por la lectura. Recuerdo en esa ocasión cuando me llamó a leer por primera vez en público, en la clase, y yo tartamudeaba porque no sabía leer de corrido, como lo llamábamos entonces. Y cuando terminamos me dijo, mira, a partir de hoy tienes que leer todo, las etiquetas de los productos que hay en casa, del detergente, los anuncios, los letreros, todo, lee todo. Y yo hacía eso, comencé a leer todo. Y a la semana siguiente, cuando me volvió a tocar leer, ya leía de corrido. Entonces,
una buena técnica.
Me marcó para toda la vida. En el caso tuyo, Gaby.
Bueno, recordando, a ver, yo guardo con mucho cariño a un profesor mío que se llama Víctor Hugo, que era mi profesor de lenguaje. Y yo antes, cuando era pequeñita, era muy tímida para hablar frente a las personas. Entonces él lo notó y me invitó a los cursos de poesía que daban los fines de semana y me dijo, oh, anímate a ir a ver si te gusta. Y bueno, gracias a él perdí el pánico escénico de, al pasar los años, ya estaba haciendo poesía o recitando frente a los profesores, frente al colegio y alguna vez frente a algún invitado que venía al colegio.
¿Qué edad tenías, Gabriela?
Cuando yo empecé, 10 años, pero bueno, a lo largo de lo que era ahí le decimos intermedio y secundaria, siguió siendo mi profesor. Entonces trabajó bastante conmigo el tema de la timidez y el miedo. Y bueno, yo lo guardo con mucho cariño.
Gracias. Y ahora la tienes aquí delante de un micrófono haciendo un programa de radio.
Sí, ¿no? La verdad que se sentiría muy orgulloso. Me gustaría contactarlo a ver qué tal. Pero bueno, a él.
Bueno, recordarles a todas las familias que nos están escuchando, a todas las personas que nos escuchan, que estamos transmitiendo desde el estudio José Couso, Familias Divergentes, a través de Quad en la 104.3, y que pueden llamarnos, perdona, la 103.4.
Estaba un poco disléxica.
Claro, que se me lengua la traba. Y pueden ponerse en contacto con nosotros al 881012232 o escribir al 644-737-303. Dubri, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia?
Mira, yo de mi primaria recuerdo poco de mis profesoras, no hubo ninguna que porque eran todas mujeres las que me daban clases. Ninguna sí que haya sido, que me haya marcado, más que, me marcaron más en bachillerato, ya en primero de bachillerato, que es la anécdota que cuento siempre.
¿A qué edad entraste a bachillerato?
11, más o menos.
¿Al bachillerato?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. 11, 12 años más o menos se entra. Y esa profesora, el primer día de clases, yo estaba sentada de última en el salón, éramos muchísimos, Y ella está pasando la lista, pues por mi apellido, yo soy casi una de las últimas, y dice Plaza Aino. Y dice mi nombre completo, y yo, Dios mío, ¿qué hice? Acabo de llegar, no he roto nada.
¿Dubrascaimet?
No, Plaza Brito Dubrascaimet. Ese es mi nombre completo para
sí,
que lo quiera.
Cuando te llaman por el nombre completo.
Completo, es peor que me llame mi mamá, ¿eh? O sea, me dio más miedo que eso. Y claro, yo escondida entre los pupitres y dije, Dios mío, acabo de llegar, yo rompí algo. Me dice, ¿tú eres hermana de Jean-Pierre y yo? Yo, sí, ¿qué pasó? No, tú te me sientas aquí de primera. Y eso fue, o sea, mis hermanos fueron terribles, fueron muy traviesos en el bachillerato. Eran muy famosos, pero eran los tipos populares, así que todo el mundo... Y ella decía, estaba haciendo mi dolor de cabeza y me sentó de primera y eso fue todo. Y ella fue mi profesora de historia de Venezuela y de geografía durante los 5 años del bachillerato y siempre me obligaba a sentarme de primera.
Mira, y esa etiqueta negativa, porque de alguna manera te etiquetó ya como problemática.
Sí, sí.
¿Cómo te marcó?
Siempre fui un poco... Lo que pasa es que yo siempre traté de ser siempre el cerebro detrás de...
O sea, que tú eras una especie de profecía cumplida.
Sí. Pregúntale a mi mamá. Pero sí, sí. A pesar de que mis hermanos fueron mucho más llamativos que yo en ese sentido, sí, fue una cosa como que cuando me gradué de bachiller, la profesora que nos estaba llamando, que era la coordinadora, dijo, al fin se va mi dolor de cabeza. Y me llamó. Y mi mamá dice, yo lo que quería era meterme debajo de la silla. Y por supuesto, todo el mundo, ¡ah, sí, se va! Claro, éramos todos, además un cambote de gente. Éramos grandes, pues, todos. Éramos como, no sé, 20. Que hacíamos desastres, entre comillas, en el colegio. Tampoco éramos tan traviesos, pero éramos muy escandalosos. Después de eso, hubo otra profesora que ella decía, ella nos dio castellano y literatura, y ella nos corregía mucho los errores ortográficos y la redacción. Y claro, en ese momento, tú estás en tercero o cuarto año de bachillerato, y dices, qué fastidio con esta mujer, ¿para qué me va a servir a mí eso? Y ella decía, cuando estén en la universidad, se van a acordar de mí y me van a agradecer que les haya bajado medio punto por cada error ortográfico. Y todos, cuando estuvimos en la universidad, llegamos a la misma conclusión. Tanto que somos amigos de ella en Facebook y siempre se lo dicen. Todos, en su cumpleaños, en aniversarios, cada vez que alguien le escribe, gracias a ti, Marisol, se llama Marisol Gascón, y dice, gracias a ti, la universidad para mí fue una maravilla porque pude escribir y no tuve problemas de redacción. Siempre, siempre te lo voy a agradecer. Y por supuesto, esa mujer lloraba cada vez que nos encontrábamos en la calle. Y decía, bueno, yo no pensé, ella siempre dijo que no pensaba que el impacto fuese a ser tan grande. Pero sí, o sea, uno no sabe el impacto que causas en una persona, además de esa edad.
Pero ¿y cómo no va a ser impactante si de alguna manera todos y todas pasamos muchísimas horas en las aulas?
Claro, ellos se convierten
muchas veces
en compañeros,
pasamos más horas con nuestros profesores que con nuestros padres.
Sí, sí.
Y en el caso de Mar, que está ahí pensando, Mar, estás buscando ahí en el disco duro.
En el baúl de los recuerdos.
El disco duro lo he reseteado tantas veces.
¡Ostras!
Pero para resumir lo de el maestro que te haya marcado a lo largo de tu trayectoria de vida, yo lo resumiría en 3 fases. La primera fase, los maestros de la primaria... hasta los 7 años. Debo aclarar que yo estudié en una escuela comunitaria. Entonces había
¿Cómo son las escuelas comunitarias, bueno, Mar?
Yo te voy a decir el concepto de aquella época en Venezuela. Un aula con 30, 35 niños de diferentes edades, una fila, los de 3, otra fila, los de 4, 5, y así. Entonces, la maestra, con ese don tan poderoso que tenía, por eso lo clasifico en 3 etapas, nunca nos llamó la atención, nunca nos gritó, y habían niños hasta 12 años. Y la paciencia de esa mujer, para mí era la que sabía más, incluso para mí, sabía más que mamá. O sea, lo que decía la maestra era...
Palabra de Dios.
Sí, sí. Esa maestra se llamaba Juvencia. Seguí en contacto con ella hasta que entré al bachillerato, en bachillerato murió. Y luego, la parte de bachillerato también... Tuvo un profesor que con la ortografía era lo más grande y eso se lo agradezco eternamente porque se llamaba, era el profesor de castellano y de lengua y literatura y él se llama Fanor Gutiérrez. Luego en una tercera etapa que fue la universidad, que no he tenido nunca, a los 8 años me di cuenta que no tenía problemas para comunicarme, para expresarme, para pedir lo que quisiera y para lograrlo.
Ay, madre,
y entonces,
mía.
Y ahora no hay quien llama, en la calle. Son 8 años.
Entonces, y ahora no hay quien en la calle.
Entonces, cuando llegué a la universidad, quise usar mis verborreas, mis, mis cosas, mis malas mañas. Y la profesora en la universidad me dijo, ah, claro, y me vestía, tú sabes. Tienes 19 años, vas con aquellos pelos azules. Yo llevaba un zapato rojo, un zapato azul. O sea, yo era un desastre. Y un día me presento, me toca exponer un tema en una asignatura. Claro, yo paso, monto mis pancartas, mis cosas, reparto fichas para hacer preguntas. Después que monto todo, la profesora me dice, bachiller Marlene. Y yo, Dios mío, con esas pintas usted no da mi clase, no entra a mi clase. Yo la he visto todo el semestre, pero dentro del aula usted con esas pintas no. Usted es maestra, ¿verdad? Entonces, pórtese como maestra y dé la clase como maestra. Y yo dije, Dios mío. Bueno, somos amigas al día de hoy, ¿sabes? Pero eso me dijo Dios, o sea, porque yo lo tomaba así como muy deportivo, ay, qué bien, estudias para maestra, pero el día que me di cuenta que era maestra y tenía que vestirme de otra manera y tomármelo en serio, ese día me cambió todo y fue un poquito más formal. Entonces, por eso lo resumo en tres etapas que aún me han marcado. Pero es muy importante el poder que tiene el maestro. Con las frases, con la forma como te lo dice, si es, te anima o te hunde. El maestro tiene un poder muy importante.
Bueno, y a propósito de maestros, cuéntame quién es la invitada que tenemos hoy.
Bueno, en este momento tenemos una invitada de lujo, con estreno y primicia mundial. Se encuentra con nosotros la profesora
Alicia Tojeiro.
Alicia Tojeiro Ríos.
La gente con muchos años tiene cierta memoria que va un poquito selectiva.
Es la edad.
Bienvenida, Alicia. Cuéntanos, profesora, entonces.
Sí, hola, buenas tardes a todas. Nada, gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotras y compartir un poco quién fue también mi profe, ¿no? Especial y que me marcó a lo largo de los años. Pues nada, yo deciros que quizá la profe que recuerdo y que ella lo sabe, aún hace poco también me la encontré y se lo comenté, es mi profe de lo que sería el antiguo BUP cuando yo tenía 16, 17 años. Ella era profe de biología y ella conseguía tener carácter para mantener la disciplina en el aula y a su vez tenía ese toque de afectividad, de cercanía, que podías comentarle pues aquellos problemas que a veces incluso ni a tus propios padres te atrevías o querías contar, ¿no? Entonces ella era cercana pero a la vez tenía carácter y ella también conseguía fomentar una curiosidad hacia su asignatura que era la biología y era como las células, pues recuerdo por ejemplo, por contar así una anécdota que me quedó grabada y que aprendí, digamos, significativamente, lo que decimos los maestros, que es que aprendes para la vida, ¿no? Que aprendes que te sirve, que lo llevas contigo pues para siempre y que aún a día de hoy, cuando lo tengo a veces que explicar en clase, pues me acuerdo de ella, ¿no? De cómo lo hacía. ¿No? Recuerdo cuando nos hablaba de las vacunas, era como empezaban aquellos problemas con el SIDA, hace bastantes años. Entonces, ella nos comentaba pues qué eran los virus, cómo infectaban, cómo no infectaban. Entonces, te lo iba dibujando en el encerado con esos dibujos y esa explicación. Claro, era una maestra de hace años, porque yo ya ahora también, pues pasaron unos cuantos años. Pero sí que era, yo creo que le encantaba su trabajo y conseguía enganchar, conseguía enganchar. Y luego, para mí, también yo lo que destacaría, que me quedó también siempre grabado y ahora también lo hago con los míos, he de decirlo, es cuando te hacía un examen que decía, bueno, ¿y entonces qué va a entrar en el temario? ¿Entra el tema 5 y 6 o entra más? Y ella decía, ¿cómo que 5 o 6? Si aquí hay que saberse todo. Entra todo desde el principio. Aquello que en un principio era, Dios mío, todo, ¿cómo que todo? Me tengo que repasar todo el temario, ¡qué horror! Pues era genial, porque realmente había que aprenderlo todo y había que saberlo todo, no podía ser solo pues el tema 5 o 6, ¿no? Y ahora a mí me pasa, bueno, así como anécdota de decir que un día cuando hice un examen de lengua, una madre me preguntó, mira, ¿y qué tema entra en el de lengua? También, ¿el 5 o 6? Y digo yo, hombre, en lengua entra todo, ¿no? Decíais antes la ortografía, pues todo, porque no podemos decir ahora esto no entra.
Bueno, genial. Es que hablando de sí que es cierto lo que decía Mar, que va un poco por etapas, ¿eh? Uh-huh. Porque ahora que lo dices, recuerdo en mi primer año de la carrera de la universidad, un profesor que, Dios mío, se llamaba Osvaldo, un señor así muy recto y así con cara así de muy serio nos dijo a todos y a todas las que estábamos allí presentes, sacaron una hoja en blanco, un folio en blanco, escribir ahí la nota que ustedes desean sacar en esta materia. Pues nada, 10, 9, incluso el chistoso que puso 11, la precavida que puso 7, y luego pues recogió las hojas, teníamos que firmar con el nombre, y cuando éramos pocos, éramos unas 15 personas aproximadamente en el aula, y nos dijo a todos, esta es la nota que ustedes van a sacar en la materia.
Qué bueno.
Claro. Yo voy a intentar transmitirles a todos ustedes mis conocimientos, pero yo no voy a ser quien les suspenda. En mi país se dice quemar. Mm. O sea, suspender es quemarse, ¿no? Entonces, que les queme la vida.
Es verdad. Yo a mis alumnos cuando dicen gracias, profe, por ese 9, digo no, gracias a ti. O sea, claro. Yo no he hecho nada. El 9 es tuyo, realmente.
Yo me arrepentí porque puse un 7. Digo,
a la precavida.
A una matrícula. A una matrícula que pude haber tenido. Bueno, y así continuamos aquí en Familias Divergentes. Vamos a una pausa musical y luego a la vuelta. Un titular que dio la vuelta por muchos países. El primero que tiene que ir feliz a la escuela es el maestro. Vamos a hablar de eso a la vuelta.
De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde, y nada más, y nada más, apenas, nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Nada más. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más, y nada más.
Bueno, y seguimos aquí en Familias Divergentes desde la 103.4 de Quad, en esta vez del estudio José Couso. Gaby, cuéntame.
Bueno, como les habíamos mencionado, tenemos una invitada muy especial, Alicia. Ella es profesora de primaria en Oleiros y autora de 3 libros. Pero bueno, vamos a dejar que ella se presente un poco más. Alicia, cuéntanos cuál es tu formación, un poquito de tu trabajo.
Bueno, buenas tardes otra vez. Nada, Gaby, a ver, yo contaros que soy profe de infantil y primaria. ¿Por qué siempre digo profe de infantil primero? Porque realmente mi gran peso educativo está en la etapa de educación infantil y me pasé a primaria por rebelión, ¿no? He estado 16 años trabajando con niños desde los 3 hasta los 6 años y ahora, desde hace unos cuantos, estoy en primaria. Actualmente trabajo con un grupo de 25 niños de 8 años. Estoy en un aula de tercero en Santa Cruz, en Oleiros, en el Isidro Parga Pondal. Y nada, me pasé a primaria porque siempre he trabajado utilizando como base el juego. Para mí, el juego, ¿sabes? La alegría, el humor, el movimiento es fundamental en las primeras etapas y pensé que no debería de haber una ruptura entre los 5 años y medio y los 6 años y medio. Es como, ¿por qué hay esa ruptura? Entonces, nada, he comprobado realmente que los niños nunca dejan de ser niños y que aprenden, así que esta es la mejor manera para aprender, que deben de ser felices para que esto pese.
Mire, qué interesante, y realmente a veces no valoramos lo que es lo valioso del juego en sí para la educación. Y bueno, Alicia, te voy a hacer una pregunta más para indagar sobre ti. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que querías ser profesora?
Pues esto es como lo que estábamos comentando, hablando de los profes, ¿no? Pues es que desde que era niña, siempre yo jugué muchísimo. Quizá como jugué mucho, también ahora entiendo que los niños necesitan jugar, ¿no? Siempre tenía mi tiempo para el juego, pero el juego era como antes, no como ahora. Es decir, antes podíamos salir a la calle, lo que le llamábamos bajar a la calle. Sí. ¿Sabes? Abríamos las puertas de casa, nuestras madres era, ¿puedo bajar a la calle? Bajabas y entonces compartías con un montón de niños de allí del barrio y yo siempre estaba rodeada de niños. Entonces, muchos adultos, cuando era yo niña, pues de 7, 8, 10 años, me decían, esta mujer va para maestra, esta niña va para maestra, porque siempre estaba cantando, siempre estaba bailando, siempre estaba inventando, era muy dinámica, ¿no? Y entonces todo esto de siempre va para maestra, sabemos que lo que te van diciendo, o para bien o para mal, se guarda en el cerebro y se archiva, sí, ¿no? Como dato. Y tal fue así que yo cuando llego no quería ser otra cosa, yo siempre quise ser maestra, pero yo creo que es por todo lo que me iban diciendo. Siempre me gustó estar rodeada y pienso que rodeada de niños, y es que no hay otra profesión mejor para mí. Yo no puedo encontrar otra profesión mejor. La alegría, la ilusión, ¿sabes? Es que los niños te transmiten, estás como digo yo en los mundos, es que yo soy Alicia y parece que estoy en el mundo de la maravilla, porque es que con ellos no te puedes permitir estar triste un solo día, ellos te arrancan una sonrisa. Risa,
claro, te bombardean,
¿no?
De energía y de sí, una felicidad que no conoces.
Sí, ellos es, nada más entrar por la mañana, ellos son una bomba de energía. Profe, profe, mira lo que he traído, ¿sabes? Profe, yo quiero contarte lo que hice el fin de semana, profe. O a veces cuando están mal, les ves esas caras que dices tú, pero es que yo tengo que hacer algo, ¿no? Esto es que me encanta el trabajo y creo que no me podría haber dedicado a otra cosa mejor, la verdad. No sé si fue por lo que me lo dijeron y me lo he creído o porque realmente es una pasión. Lo que
eso sería ahí. Como tu motivación, lo que te motivó a ser maestra. ¿A ser profe fue eso justamente que te dijeron en casa o en el camino descubriste alguna otra cosa?
Yo, conforme van pasando los años, cada vez me gusta más, porque me siento muy libre para poder hacer y cada vez hay más metodologías, cada vez hay más cosas nuevas que pueden hacer que el sistema se vuelva mejor, ¿no? Y entonces es como, quieres ir probando un poco todo a ver cuál es lo que funciona, lo que no funciona y lo que puede hacer eso, que las aulas se conviertan en un sitio dinámico, pero sobre todo con corazón, llenos de corazón, que es lo importante.
¿Cómo es un inicio de clase tuya? Más o menos.
Sí, sí. Lo primero, siempre que se cruza la puerta de mi clase, bueno, para empezar, hay alguien que siempre te recibe en la puerta, ¿no? Y eso soy yo, un mini profe, que es un rol de un alumno que tenemos o alumna, que cambia cada 15 días, y la maestra. Nosotros dos recibimos a los niños por la mañana en la puerta. Entonces, siempre hay un cartel en la puerta que pone sonríe, por favor. Entonces, siempre se cruza el umbral de la puerta sonriendo. Esto es fundamental. Y después, una vez que todos cruzan con esa sonrisa y que se les dice buenos días a todos, comienza la música. En mi clase siempre hay música, por las mañanas, 5 o 6 minutos de buena energía, en la que mientras suena la música, pues unos se dedican a bailar, otros se dedican a escribir, otros se dedican a leer.
¿Qué?
Sí, sí, sí. No
yo quiero ir a esa clase. ¿Puedo volver?
Estás un poquito mayor, Dubrasca.
Me pinto el pelo, me hago una cosa ahí, listo.
Alicia, disculpa, antes has dicho metodología. Hay muchas ramas de la metodología para la educación en este momento. Hay un gran auge con el método Montessori. ¿Qué metodología utilizas en el aula?
Yo lo que busco sobre todo son métodos, metodologías activas, ¿no? En las que el alumno sea el protagonista, digamos, el centro. Para mí lo importante, y el juego, la gamificación en este caso, y metodologías constructivistas o trabajo por proyectos, en donde ellos puedan pensar qué les apetece hacer, reflexionar, tomar decisiones. Sí, participar, moverse, salir a la calle, es una metodología abierta, ¿no? En donde ellos, las escuelas no sean sitios cerrados, sino que puedan, la calle sea, se pueda entrar y salir, digamos, ¿no? Y donde las familias tengan cabida, pero no solo cabida para ayudar, lo que decimos a la hora de un examen o para ayudar, sino no, cabida hasta para plantear, oye, se me ha ocurrido que podríamos hacer este proyecto, ¿te parece bien? Y digo, pues espera que lo planteamos, y a veces surge así, sí, sí.
Mira, y en esa metodología que implementas, y teniendo en consideración que posiblemente estemos hablando ante un caso extraño de una profesora que trabaje con estos métodos, ¿cómo reaccionan los compañeros del colegio?
Del aula de al lado.
Esta es la pregunta más complicada que me han hecho. Bueno, en fin, pues hay de todo. Hay gente que sí es curiosa y quiere aprender y quiere, no digo aprender de mí, sino que es curiosa simplemente porque aprendemos todos de todos, ¿eh? Claro. Hasta de las metodologías más tradicionales siempre se puede aprender. Yo digo siempre que no hay que descartar nada. Lo que hay que ver es dónde se pone más el peso, pero no descartar. Hay metodologías tradicionales que en determinados momentos pues también son necesarias. La repetición, ¿hay que descartar la repetición? No, pues hay veces que hay cosas que hay que repetir y no muere nadie por repetir. Pero esto tiene que ser la tónica habitual. ¿Hay que estar haciendo ejercicios de manera repetitiva? Pues no, o sea, no tiene que ser la tónica habitual, pero no hay que descartar nada. Entonces, de todos podemos aprender de todos. Pero sí es cierto que hay profes o maestros que sí son curiosos y quieren pues saber y se acercan y te preguntan, y otros que simplemente ya ven la locura y no quieren saber nada de la locura, ¿eh? No quieren saber nada.
Y otra, claro, porque eso es como un choque. O sea, estás acostumbrado a que siempre vas y hay una distancia grande entre el profesor o el maestro y el alumno, y de repente esto es una fiesta. Porque lo que estás planteando es una fiesta.
Esto es importante lo que acabas de decir. Es verdad que cuando se piensa, no los que nos conocen y los que nos apoyan, los padres, bueno, lo saben, pero yo me refiero en general, cuando no se conoce de dentro, desde dentro, ¿no? Cuando no tienes a tu hijo o cuando no has sido alumno de este tipo de metodologías, puede surgir la duda de, claro, bueno, es que en la clase están jugando. Y este era lo que me pasaba en infantil, ¿no? En infantil era, bueno, claro, esto lo puedes hacer en infantil porque es normal, los niños en infantil, pero tú espérate que lleguen a primaria, ¿sabes? O espérate que lleguen a secundaria, tú no puedes hacer todo esto porque están los contenidos. Y es que la gente no sabe que se puede aprender jugando, y no solo es que no se pueda, es que se debe de aprender jugando, y es así como realmente aprenden para siempre, no para un momento puntual, sino aprenden porque les queda para siempre. Entonces, con este enfoque, muchas veces se piensa que como bailamos no estamos aprendiendo, uh-huh. O como estamos jugando a las palmas no estamos aprendiendo. Entonces, y es al revés, es precisamente al revés, y es para, claro, es un choque muy drástico entre un enfoque y otro enfoque de metodologías.
Una cosa, Alicia, no sé si, bueno, es evidente la multiculturalidad que tiene este programa. Pues tenemos aquí yo que nací en República Dominicana, Gaby que viene de Bolivia, Dubraska y Mar que vienen de dos puntos distintos de Venezuela, ¿no? Que es increíble cuando comienzan a conversar esas matices, ¿no? De los que son de una parte de
ella Venezuela. Es del pueblo, yo soy de la capital.
Claro, eso
es lo que quería
eso
decir.
No lo quería decir.
Es que ella es de pueblo.
No lo quería decir. Pues el caso es que tú, tu clase, ¿hay esa diversidad en la clase? ¿Cómo la gestionas?
Pues sí, ese es otro tema. En las clases hay diversidad, pero hay diversidad porque la hay siempre, porque diversos somos todos, ¿no? Entonces ya no podría, no quiero decir hay más diversidad, es que la hay porque somos 25 y no hay uno igual a otro. Es decir, hay el que se mueve muchísimo, el que no se mueve nada, pero nada de nada de nada, y el que se mueve mucho de mucho de mucho. Hay el que habla muchísimo y el que no habla nada. Y hay, pues eso, hay gente de otras nacionalidades, efectivamente, gente de fuera, y gente de aquí y de todo. Entonces, los caracteres son diferentes. ¿Cómo gestiono yo este tema? Pues lo primero siempre es llegar al aula y conocer el aula, porque nunca vale lo que haces de un año para otro. porque nunca el aula es igual, nunca los niños son igual. Y esto quizá también sea una de las cosas que más me motiva de mi trabajo, que nunca vale lo que has hecho ayer. Porque los niños cambian, la realidad, la sociedad cambia, la problemática que hay a veces en un momento puntual de la vida pues no coincide para nada con la que hay en otro. Entonces, de lo que se trata primero como maestro es de conocer. Es muy importante conocer tu realidad. Es decir, si estuviera dando clase en Venezuela, no tendría nada que ver con darla ahora mismo aquí en Galicia. Y me tendría primero que conocer para poder adaptarme, ¿no? Y luego lo segundo es tomarte esa aula como un reto. Y pensar, bueno, bien, esto es a lo que yo me enfrento, esto es lo que ellos demandan o necesitan, y ahora tú te pones las pilas. Y entonces empieza ahí ese trabajo duro de maestro, de irte para casa y buscar o pensar, también como un proyecto tuyo, en plan, ¿cómo puedo hacer para que esto funcione? He de decir que casi en el 80% de las veces funciona, y hay algunas cosas que obviamente todavía tengo que seguir investigando para mejorar, ¿no? Pero sí que consigo que la clase sea una, y es así como una, me refiero a que todos entiendan que somos diferentes.
Que de alguna manera la cultura que prevalece sea la cultura de clase, ¿no? Un sentido de pertenencia.
Sí, nosotros somos la clase de los extraordinarios y luchamos cada día por ser extraordinarios y por ser mejores. Entonces, cuando alguien hace algo que no procede, digo, esto en la clase de los extraordinarios no puede pasar. Entonces ellos tienen esa sensación de como, madre mía, en esta clase no puede pasar. O sea, me tengo que poner las pilas.
Mucha responsabilidad,
sí,
¿no?
Sí, es como una responsabilidad, como que pertenecemos a un grupo. También somos los limpiamundos, tengo que decirlo, ¿eh? Somos los limpiamundos S.A., nos encargamos de solucionar un montón de problemas, que desde el reciclaje hasta perros, historias de perros con maltrato, ¿sabes? Siempre intentamos llegar a donde nos necesitan y allí actuar desde como niños, pero siempre actuar, nunca quedar pasivos.
Es interesante cómo tomas el rescate de lo que son los valores. Pero volviendo al principio, lo que decía yo al principio sobre el primero que tiene que ir feliz a la escuela es el maestro. Háblanos un poco de este libro.
Bien, pues este libro, sí, lo que decía, acaba de salir ahora mismo. O sea, está, bueno, de hecho lo tengo todavía que enviar al mercado para la compra.
Somos primicia, ¿eh?
Sí, sí, se podrá comprar en la librería O Castelo en Santa Cruz o también a través de mi Facebook, Alicia Tojeiro Ríos. Me podéis encontrar y contactar por privado. Para comprar, se titula El primero que tiene que ir feliz a la escuela es el maestro, Escuela con Corazón. Es un libro que resume todas las actividades, no los proyectos, sino aquellas actividades que se entremezclan a lo largo de la jornada escolar y que tanto juego te dan para conseguir el aprendizaje, ¿no? Que decíamos. Entonces, hay parte de colaboración con las familias, hay parte de matemáticas, hay parte de lengua, fundamentalmente, y tanto mates como lenguas, en este caso, están aplicadas a lo que es la vida, ¿no? Nada de salir, meterse en un libro de texto, sino se usa la lengua para hablar, se usa la lengua para escribir y se usa la mate para resolver y pensar.
Mira, a mí me llama mucho la atención el título del libro. ¿Qué te puso esa frase para ponerla allí?
Sí, la verdad es que para mí creo que los niños son los primeros, tienen que ir felices al cole, digamos, ¿no? Y no pueden ser felices si el maestro no es feliz. Es decir, la actitud del maestro en la escuela es fundamental para el aprendizaje. Si tú no vas con alegría, es que tú transmites eso a los niños a la hora de aprender. Entonces, para mí, todas las mañanas como que desayuno esto, ¿no? Que debo de ir con ganas para que ellos también tengan ganas de aprender. Y para mí es el título fundamental. Este titular se lo debo a Loreto Silvoso, de Radio Voz, aquí en... Bueno, a principios de este año que fui nominada para los premios Educa Banca como dentro de las mejores docentes.
Enhorabuena.
Sí, gracias. Pues he de decir que ella hizo este titular, puso este titular en una de las noticias, en prensa, y este titular llegó, recorrió medio mundo. Sorprendentemente empezó a llegar mensajes desde México, desde Perú, desde Bolivia, desde Venezuela, desde Argentina. Sorprendentemente el titular dio la vuelta al mundo. Es decir, la gente confirma que para hacer buena escuela hay que estar feliz como docente.
Para ti como profesora, ¿qué significa ese alcance? ese alcance que ha tenido esta frase, este alcance que tiene este mensaje que trasciende las fronteras?
Para mí es, yo soy madre también, aparte de profe, soy madre y claro, lucho también porque los maestros entiendan que no hay escuela buena sin corazón. Es decir, que no podemos solo dedicar la escuela al cerebro, a trabajar los contenidos, porque es que no hay una parte sin la otra. O sea, no va a haber un aprendizaje en ese niño positivo si no está bien. Entonces, necesitamos un maestro que esté bien, que tenga ganas de escuchar, de conocer a esos alumnos para que esto funcione, para que el sistema educativo funcione. Entonces, para mí, cuando se corroboró, ¿no?, que lo que yo decía, pues la gente lo confirmaba, para mí es como, madre mía, que se una todo el mundo, por favor, a este mensaje y hagamos de la escuela un sitio más feliz.
Mira, vamos a hacer una pausa pequeñita musical y luego a la vuelta seguimos conversando con Alicia de su libro y nos vas a hablar del siguiente libro que tienes allí, que lo vamos a dejar ahí en el aire.
Familias Divergentes en la 103.4 de Coat FM.
Something
Bueno, transmitiendo desde el estudio José Couso, familias divergentes pueden ponerse en contacto con nosotros en el 881-012-232 o al 644-737-303. Estábamos aquí hablando con la profe. ¿Te llaman la profe, Alicia?
No, me llaman Ali.
¿Ali?
Sí.
Oh,
qué bien. Me llaman Ali, sí. Ali. Y yo, ¿qué? Sí, sí, sí. Ya no, de hecho, alguna madre le sorprendió esto, ¿no? Que no, fíjate qué colega soy, o sea, qué buen ambiente se genera, qué clima de confianza, que soy Ali. Yo encantada, claro. Ali como en casa.
Y dijiste antes que eras mami, ¿no? Que era...
Sí, soy madre, sí, tengo un niño de 6 años y también cuando uno es madre, de repente esto te cambia un poco también la visión. Te ayuda a verla, te hace mejor. Te hace mejor maestra, ¿eh? Creo que te hace mejor maestra.
Y Ali, bueno, ¿podrías comentarnos un poquito en tu experiencia? ¿Cómo ves el rol de la familia, si se involucran activamente o si hayas tenido algún conflicto o algo? A ver, explícanos.
La verdad es que como madre, ¿no? Yo lo que voy viendo y voy encontrándome es que hay escuelas que no aceptan a las familias como parte de la escuela, sino que las familias estamos aparte y la escuela va como que vamos en dos paralelas, por así decirlo. Si te llaman a tutoría, si sabes que tienes, pues eso, que hay que llevar un cubo de plástico para plantar no sé qué, bueno, esas cosas sí, pero no es tanto de participar. Luego hay otras escuelas en las que ya empiezan a ser abiertas y si tú propones algo te hacen un hueco para que vayas sin ningún problema. Esto es lo que llamamos un aula más abierta, en donde el maestro no se siente tan intimidado si un padre propone, ¿no? En el caso de mi aula, yo creo que para que haya también una buena escuela, la familia tiene que estar cómoda, la familia tiene que estar tranquila, tiene que tener confianza con el docente, porque al final el niño pasa muchas horas dentro del colegio. Entonces, si tú dejas al crío y no estás plenamente a gusto, eso al final se acaba transmitiendo. Entonces, cuando el niño va feliz, los padres están felices y todo funciona muchísimo mejor. La relación en nuestro caso es extraordinaria, ¿no? Como la clase que decía antes, que éramos la clase de los extraordinarios, es extraordinaria. ¿Y por qué? Porque tenemos hasta una comunicación que es, mañana necesito que alguien traiga una batidora, y rápidamente contesta una madre del grupo, la tengo yo, te la llevo. O rápidamente tú preguntas, es que para mañana tengo que ir a, no tengo purpurina y no me puedo acercar al centro a comprar, voy yo, no te preocupes. O sea, hay una relación, no hay esa distancia, digamos.
Digamos,
¿no?
Que de alguna manera en tu clase has buscado vías de participación activa.
Sí,
de las familias de
y de, los niños. Y de confianza, es decir, generamos distintos talleres, bien dentro del horario lectivo como fuera del horario lectivo, porque a veces no todo el mundo puede venir a lo largo de la jornada escolar porque están trabajando. Entonces, por ejemplo, ya hicimos hace poco una ruta, pues un sábado por la mañana, ¿no? Que nos hemos ido y fuimos las familias y los profes. Entonces, de lo que se trata, por ejemplo, tenemos el blog o el canal de Edmodo, que nos comunicamos constantemente, no importa el horario. O sea, yo entiendo que si una madre me llama es porque lo necesita, no es para molestar, sino simplemente es que es una necesidad y a mí no me importa bajo ningún concepto contestar. Y la verdad que no he tenido nunca ningún problema de falta de respeto, me refiero, ¿eh? Siempre la gente ha sido correcta.
Ali, una preguntita. ¿Este método innovador y transformador, idílico y todo lo demás, se aplica solo en tu aula o en todo el colegio?
En mi aula, pero hay gente que está arriesgando, es decir, que empieza, ¿no? Sobre todo siempre hay más innovación en las primeras etapas, como lo que decíamos antes, en infantil. La gente empieza a ser más libre, quizá el currículum no aprieta tanto, entonces sí que hay buenos docentes que están haciendo. En primaria cuesta un poquito más, pero bueno, no solo en mi centro, sino en general en los centros, hay gente que está apostando por estas nuevas metodologías porque estamos viendo que funcionan, ¿eh? Que con el corazón feliz la mente va al 100%. Entonces sí que hay centros que están, gracias a Dios, estamos mejorando en este sentido.
¿Y qué le va a pasar? ¿Hasta qué tiempo vas a tener los niños en clase, Ali? ¿Cuándo cambian de profesor o profesora?
Esta pregunta también es muy habitual, he de decirlo, ¿eh? Sí, 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 estoy preparada para ella. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. ¿Qué va a pasar?
cuando estaba en infantil, ¿no? Y hablaba así, decía, bueno, porque trabajo sin fichas, ¿no? Trabajo hablando. Siempre hemos dedicado mucho tiempo a lo que estamos haciendo ahora, a hablar. Y esto al final es la competencia lingüística, esto es lengua, es parte de lengua. Uh-huh. Hemos dedicado tiempo a hablar, a pensar, a resolver problemas. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen a primaria y tengan que aprender pues a leer, a escribir y a hacer esas fichas y tal? Yo siempre decía, digo, es que no les va a pasar absolutamente nada, porque como no van aburridos 3 años de hacer el trabajo mecánico, llegan y lo cogen con una ilusión y con una energía que no pasa absolutamente nada. Independientemente de que pasara algo y hubiera algún choque, ¿no?, de metodología o de enfoque, uno nunca puede dejar de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer otra cosa porque yo creo firmemente en esto. Entonces, creo que esto es lo mejor para ellos y es lo que yo debo de hacer. Y eso, lo he hecho en infantil y ahora que estoy en primaria, pues más de lo mismo. Ellos van felices. Aprender con alegría, aprender, porque no es que no aprendan, es que aprenden divirtiéndose. Entonces, aprender con alegría es fundamental. ¿Hay momentos de ponerse serio? Sí. ¿Hay momentos de trabajo pues más estricto, a lo mejor? Pues también. Entonces, ellos van aprendiendo como están preparados para la guerra, por así decirlo, ¿no? Porque es muy dinámica el aula. Entonces, hay momentos de estar más serios en los que nos ponemos serios y otros momentos en los que pues conversamos, hablamos. Nunca hay silencio en el aula. Pueden trabajar hablando por parejas, trabajo por parejas, en equipo. Y perfectamente, o sea...
Mira una cosa que estaba yo pensando, chicas, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Me parece a mí que si en algún momento, en algún otro espacio, le preguntan a un grupo de personas, profesoras o profesores que marcaran la infancia de los niños y niñas, igual Lali tiene muchas papeletas, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Es que creo que hasta para mí en este momento las tiene. Sí. Ya voy a... bueno,
yo conocí a una profesora.
Sí, yo no estaba en la escuela. Sí.
Yo no estaba en la escuela, pero...
Yo tuve la oportunidad de escuchar, conocer a Lali en una ponencia en la Facultad de Terapia Ocupacional y la verdad que me dejó impresionada. En cuanto al libro, Lali, este libro dices que está recién sacadito del horno, pero tú tienes una experiencia previa, ¿no? Con un libro con otras personas.
Sí, este libro es libro para docente, o sea, es un buen regalo, por así decirlo, para ahora que acaba el curso, para un docente que le apetezca, o bien porque acaba de salir y, ¿sabes?, acaba de acabar el magisterio y le apetece, bueno, ideas. Pues dar un paso. Y a veces, siempre para empezar a innovar, tienes que ir de la mano de alguien, ¿no? O en este caso, de la mano de algo, como ese libro ABC, donde está lleno de actividades, más que de teoría, para apoyarte. También un regalo para esos maestros que acaban el curso y, oye, un libro para el verano para empezar su septiembre diferente también, con nuevas ideas. Pero sí, yo tengo otros dos libros en el que uno de ellos participo como coautora, que se titula No dejaré de buscarte, y es una historia, es un cuento, digamos, pero un cuento sobre una historia real que pasó aquí en La Coruña, que no deja a nadie indiferente. Y luego tengo un libro de ortografía, que es Ortografía con rima, que, atención, este libro lo hice con mis alumnos, con los limpiamundos. Wow. Y es un libro 100% solidario. Todo el dinero recaudado va para la ONG Ecodesarrollo Gaia, que tienen una escuela en Senegal, ¿sí?, Escuela Coruña, y va todo para ellos, porque mis limpiamundos, lo que decía antes, ayudan, ¿no? Entonces hicimos como una doble función: sacar el libro para mejorar su ortografía y divirtiéndose, porque es con rima y es muy divertida, y al mismo tiempo ayudar. Es un libro solidario.
¿Tienes, Lali, algún, aparte de las librerías en las que están, van a ponerse de venta estos libros, alguna página de Facebook, un canal de comunicación donde la gente que esté escuchando el programa se pueda poner en contacto contigo?
Sí, a través de, por ejemplo, mi correo electrónico, 5, B minúscula, EI, E de educación y de infantil, parga.pondal@gmail.com, que es mi correo, se pueden poner en contacto conmigo, o bien a través del Facebook, Alicia Tojeiro Ríos, me pueden encontrar y contactar por Messenger, sin ningún problema. También está el libro de ortografía y el de No dejaré de buscarte, está en AZ, librería en la Plaza de la Cubela, detrás del Corte Inglés, y en la librería O Castelo en Santa Cruz, Oleiros.
¿Puedes hablarnos un poquito más de De no dejaré de buscarte.
Sí, porque, a ver, este, a ver si consigo hacerlo sin emocionarme. Es un libro, es una historia bestial. A ver si soy capaz de resumirla rápido, porque de verdad que me apasiona. Mirad, conocí a Esther Rey, era una chica a la que le lancé sin querer una solicitud de amistad por el Facebook. Digo sin querer porque, bueno, estaba un poco nueva con la tecnología y envié una solicitud de amistad y me aceptó, ¿no?
A todos nos ha pasado.
Sí, entonces bueno, ella aceptó y yo empecé a seguir las aventuras que hasta ese momento no tenían nada de especial. Simplemente ella tenía un perro y lo cuidaba muchísimo. Bueno, hasta ahí todo normal. Se iban de vacaciones, en la caravana, bien. Pero de repente, lo interesante empieza un día que el perro se pierde. Esto era verano del año pasado. El perro se pierde y empieza una aventura que dura 42 días. 42 días que eran, de verdad, surrealistas. Lo que esta mujer hizo por encontrar al perro, y digo ella, bueno, ella y su marido, Antonio, que bueno, el libro es tan especial. Hemos recogido esta historia. ¿Por qué? Porque es tan especial por la cantidad de valores que ha transmitido Esther y Antonio, que me parece que debería de llegar a todas las escuelas. El perro se pierde, pero atención, este era un perro maltratado. Maltratado por un hombre que le daba una vida perra, pero perra a él y a otros 19 perros más que tenía atados a un árbol y que unas personas buenas, digamos, le fueron a rescatar, ¿no? Esther lo adoptó, entonces le prometió que nunca más le volvería a pasar nada malo. Y fue como, a raíz de que se pierde el perro, ella promete encontrarlo. Hizo de todo, pero de todo. El perro apareció, ella es de Oleiros, el perro apareció en la provincia de Pontevedra. Y bueno, ella empezó a tenía 150 seguidores en Facebook y acabó por tener 4.000 personas que la seguían. El perro era de toda Galicia. Yo ya me levantaba por la mañana y decía, por Dios, que aparezca el perro porque me va a dar algo. O sea, es que lo vivíamos ya, el perro era de todos. Entonces yo aproveché esta historia de King y llevé el perro a clase. Y llevé la historia día a día, les iba contando a los niños cómo yo había vivido la historia. Ellos íbamos haciendo un dictado y me decían, profe, un poco más. Y yo, no, mañana más, porque era como...
Esto era como las mil y una noches, entonces.
Sí, como, tal cual. Sí. Iba contando un poco cada día hasta que al final era, profe, pero el perro está bien, el perro apareció vivo y lo rescataron y volvió a casa, ¿no? Entonces nos pareció una historia que transmitía empatía, ¿no? Porque la gente empezó a empatizar con ella y se creó una red de solidaridad a través de las redes sociales increíble. La ayudaba todo el mundo seguía la historia, le preguntaba ánimo Esther, porque ella llegó a casa un montón de veces sin perro. Entonces eso de levantarte otra vez y decir, venga, mañana vamos a por el perro otra vez, que vamos a encontrarlo, con sus dos hijos que lloraban por el perro y ella decía, lo vamos a encontrar. Entonces me pareció una historia de tantos valores que no podía quedar olvidada y yo le dije, Esther, escribimos un libro y ahí está, lo hemos escrito y está en el mercado. Y está teniendo mucho éxito, ¿eh? Porque niños que antes no leían se han enganchado, porque es que no te engancha, es que te engancha.
¿Cómo se llama el perro?
El perro se llama King, es un border collie y bueno, ahora es buenísimo, es un perro buenísimo porque venía, claro, con muchos miedos y bueno, es un héroe, digamos, en Galicia es conocido, estamos intentando llegar un poco más allá.
¿Cómo reaccionaron tus alumnos a esta historia? ¿Qué crees tú que les dejó a ellos toda la historia de este perrito?
Ellos, bueno, que a raíz de esto, ellos saben que el mensaje importante es que siempre podemos hacer algo. No se trata siempre de adoptar, porque a veces tú no te puedes traer el perro a casa, ¿no? Porque las situaciones de cada uno son complicadas. Uh-huh. Y tampoco se trata de traer del perro si no lo puedes atender. Pero sí saben que siempre se puede hacer algo. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo? A finales de diciembre, cuando Esther vino al aula, nos dijo por favor si podíamos coser unas mantas para los perros de Lugo, porque estaban pasando mucho frío y muchos estaban muriendo. Y muriendo del frío, porque en Lugo hace frío. Entonces, nos pusimos a ello y todos mis alumnos cosieron mantas con las familias, fueron cosiendo y bueno, hubo una bolsa inmensa de que se llenó de mantas para los perros de Lugo. Y allá se fueron.
Bueno, y nos estamos quedando sin tiempo. Yo sé que ustedes estamos todas rápido. Aquí, somos súper embobadas con Ali, sí, que tiene que volver al programa en otra oportunidad. No, nos ha encantado.
Tiene, sí, que volver al país de las maravillas.
Tenemos que volver al país de Ali.
Nada, otro día que me invitéis me vuelvo otra vez.
Bueno, nos vemos en otra propuesta de Familias Divergentes. Ha sido un placer, chicas.
Igualmente.
Gracias.
Gracias. Gracias, Sonia.
Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Ayer tarde la vela.